aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Otro precandidato demócrata, el único de origen latino, abandona la contienda presidencial. Desafíos de Estados Unidos en su relación con Corea del Norte. Perspectivas económicas para Venezuela en el 2020. Y pese a los avances en el combate al tabaco, una amenaza se cierne sobre Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un nuevo precandidato demócrata abandona sus esfuerzos para llegar a la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre después de quedarse corto en las recaudaciones en comparación con sus oponentes en el último trimestre de 2019. ¿De quién se trata y cómo queda la contienda electoral ahora? Para responder a estas preguntas nos acompaña Bricio Segovia desde la Casa Blanca. Vamos contigo, Bricio.
Hola, Belén. Pues se trata del demócrata Julián Castro, hijo de inmigrante mexicano, 45 años, y llevaba un año en la contienda electoral. Ahora la abandona porque no puede hacer frente al resto de precandidatos. No se quedan cortos los demócratas. Todavía quedan 14 en esta contienda electoral para las presidenciales. Sin embargo, el presidente Donald Trump, que prevé revalidar su mandato, está al frente en cuanto a recaudaciones.
Castro abandona la contienda electoral el único aspirante latino a la Casa Blanca. En este video, que él mismo comienza narrando en español, Julián Castro asegura que la lucha continúa, pero no da detalles de cuál será su futuro político. Castro, hijo de un inmigrante mexicano, enfrentó al presidente Donald Trump en la cuestión migratoria.
Este presidente está metiendo a niños en jaulas en la frontera.
También enfrentó a sus colegas demócratas en los debates presidenciales televisados.
Si fuera presidente hoy, firmaría un decreto que acabara con la política de tolerancia cero de Trump, la política de permanencia en México. Han estado jugando con gente que llega a nuestros puertos de entrada en busca de asilo.
La escasa recaudación de fondos y las bajas calificaciones en las encuestas hicieron para Castro que esta contienda fuera una carrera cuesta arriba desde el principio. Solo en el último trimestre de 2019, los tres principales precandidatos demócratas recaudaron más de 20 millones de dólares para sus campañas. Se trata de Bernie Sanders, Joe Biden y Elizabeth Warren. Al otro bando, Donald Trump, que busca revalidar su mandato, sumó el doble que cualquiera de sus oponentes demócratas, 46 millones.
Por lo tanto, ahora ya sí, en plena campaña electoral en este año 2020, clave para esas elecciones que llegarán el próximo mes de noviembre. Habrá que estar bien atentos a ver cuáles son los demócratas que aguantan y cuál es el finalista que se enfrentará a Trump en estas elecciones. Belén.
Bricio, muchas gracias. Y aunque resta menos de un año para las presidenciales en Estados Unidos, el escenario político se va reconfigurando con el correr de los días. Otra noticia, el líder norcoreano Kim Jong-un afirmó que ya no está obligado a aplazar las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance. Además, anunció una nueva arma estratégica, pero frente a estas declaraciones, Estados Unidos sigue buscando el camino de la diplomacia. Le preguntamos a Jacob Boluzzi, quien está siguiendo el desarrollo de estos acontecimientos desde Washington, ¿cuál es el panorama frente a estas nuevas amenazas de Pyongyang, Jacob?
Belén, es un escenario que podría cambiar muy rápidamente y que podría derivar a un estado anterior a las negociaciones entre ambos países. Sin embargo, la diplomacia aún parece el camino más practicable para Estados Unidos, a pesar del estancamiento debido a que Washington pide la desnuclearización y Pyongyang quiere un alivio de las sanciones. El hecho es que ninguno de los dos países parece estar dispuesto a dar el primer paso. Para muchos es la indicación más clara de que Corea del Norte podría reanudar pronto las pruebas de misiles nucleares. Al punto que Kim Jong-un, su líder, dijo que ya no está obligado a aplazar esas pruebas porque Estados Unidos se negó a aliviar las sanciones económicas. Y frente a las autoridades de su país, afirmó que Pyongyang en breve revelará una nueva arma estratégica.
Kim dijo que nunca permitiremos que los insolentes de Estados Unidos abusen del diálogo Corea del Norte-Estados Unidos para cumplir su sórdido objetivo, sino que cambiará a una acción impactante para que paguen por los dolores sufridos por nuestra gente y por el desarrollo hasta ahora restringido.
Ante estas amenazas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió.
Firmó un contrato, firmó un acuerdo hablando de desnuclearización. Y eso fue firmado. Oración número uno, desnuclearización que se hizo en Singapur. y creo que es un hombre de palabra.
La tensión es evidente, según expertos, con los dos países que no quieren cambiar de sus posiciones. Hasta el momento, las amenazas de Corea del Norte no fueron seguidas por acciones contundentes, algo que, según analistas, sugiere que el país norcoreano tendría intenciones de seguir negociando. Sin embargo, el mensaje de Kim del miércoles pudo haber sugerido lo opuesto, afirman expertos. Kim Jong-un había amenazado a Estados Unidos con la entrega de un regalo de Navidad, supuestamente una prueba con misiles de largo alcance, algo que no ocurrió, Belén, por lo que expertos creen que Corea del Norte no quiere ser demasiado provocativa para no arruinar la relación con Estados Unidos.
Jacopo, muchas gracias. Y las tensiones con Corea del Norte parece ser uno de los temas que el presidente Donald Trump y su entorno deberán atender en 2020. Por otro lado, el gobierno de Taiwán abre una investigación para determinar las causas de un accidente de helicóptero que se cobró la vida de un alto jefe militar. Entre tanto, Estados Unidos lamentó el accidente que se cobró la vida de otras 8 personas. Leonardo Feldman nos amplía.
Shen Yimin, el jefe del ejército de Taiwán, es uno de los 8 fallecidos tras estrellarse un helicóptero Halcón Negro en las montañas cerca de su capital. Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán, ordenó una investigación.
He instado al ministro de Defensa a que inicie una investigación inmediatamente después de la operación de búsqueda y rescate. Debemos averiguar la razón del incidente.
5 personas fueron rescatadas de los escombros del helicóptero estrellado. El Instituto Americano en Taiwán, embajada de facto de Estados Unidos en ese lugar, reaccionó al respecto.
En nombre de los Estados Unidos de América, el Instituto Americano en Taiwán extiende sus más profundas condolencias a las familias, colegas y comunidades a los que perdimos en el accidente. Le deseamos a los sobrevivientes una recuperación rápida y completa.
La presidenta Ing-wen también expresó sus condolencias.
Chen Jimin, nuestro jefe de gabinete general, fue un oficial excepcional que era muy consciente de sus deberes. Un jefe de gabinete que se ganó la estima de todos nosotros. Estamos extremadamente tristes de perderlo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para transmitir mis más sinceras condolencias a los familiares de todos los fallecidos.
Chen Jimin fue el jefe del ejército taiwanés desde julio del año pasado. Este incidente ocurre apenas una semana antes de las elecciones en la isla asiática, la cual se considera un país independiente, mientras que China la ve como su territorio. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Más de 1 millón de personas marcharon en Hong Kong en la primera protesta antigubernamental del 2020. Más de 420 personas fueron arrestadas, anunciaron las autoridades policiales este jueves. La movilización se da tras 8 meses de intensas protestas en las que fueron arrestadas más de 7.000 personas hasta el momento. La tensión escaló este miércoles, por lo que la policía antidisturbios suspendió la protesta. Al regreso, perspectivas económicas para Latinoamérica en 2020. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En medio de la peor crisis en su industria petrolera, el gobierno en disputa de Venezuela anuncia que cobrará los envíos de crudo en la criptomoneda estatal Petro como un mecanismo para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas. Adriana, conversaste con expertos sobre esta decisión. ¿Qué fue lo que te dijeron?
La economista Tamara Herrera advierte que es poco creíble la decisión del gobierno de manejar sus ventas de petróleo con el Petro, la criptomoneda creada por el Estado hace 3 años, pues advierte esta economista y directora de la firma Síntesis Financiera que el Petro venezolano no tiene los requisitos que tienen las criptomonedas para ser transadas en el mercado internacional y además le falta confianza en el mercado.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que ya tiene contratos firmados para la venta tanto de petróleo como de acero y busca negociar también el oro en la criptomoneda Petro.
Y seguir construyendo el ecosistema de esta criptodivisa, que es una respuesta de la revolución bolivariana a la agresión económica.
La economista Tamara Herrera advierte que para que el gobierno logre usar el Petro para transacciones internacionales, necesita generar confianza en su economía, algo que a su juicio no garantiza en este momento.
La prueba es que llevamos 3 años desde la creación del Petro y no se han cumplido los requisitos rigurosísimos para la aceptación a ciegas del Petro en el mercado de criptoactivos.
Venezuela enfrentó su peor caída en la producción de petróleo en 30 años en septiembre de 2019, al llegar a 740 mil barriles diarios, según la OPEP. Aunado a esto, la prohibición del gobierno de Donald Trump a empresas de Estados Unidos de comprar el crudo venezolano provocó, según esta economista, que la compañía rusa Rosneft asumiera la colocación de 80% del petróleo venezolano para intentar evadir las sanciones.
La colocación de los productos se está ocurriendo y es muy lenta, todo a través de Rosneft, con comisiones y descuentos altísimos para el país.
De acuerdo con la economista Tamara Herrera, tras las sanciones del gobierno de Donald Trump, Venezuela dejó de vender 500 mil barriles diarios a Estados Unidos, su principal socio comercial.
La crisis en la industria petrolera venezolana se puede ver no solo en las calles de Caracas, sino en el interior de Venezuela con las largas filas para abastecerse de combustible. Y es que el gobierno de Venezuela necesita comprar los solventes necesarios para poder procesar el crudo nacional, que es extrapesado, y se le imposibilita poder producir esos solventes o comprarlos en el mercado internacional, dadas las sanciones. Tiene que hacer lo que se conoce como triangulaciones, por lo cual Rosneft, la empresa rusa de petróleo, es la que le permite hacer este tipo de negociaciones.
Adriana, y mientras el gobierno en disputa de Venezuela busca imponer cada vez más el uso de la criptomoneda Petro, los venezolanos se enfrentan al desafío de su utilización, como ya lo demostró tu cobertura. Adriana, muchas gracias. También el gobierno en disputa de Venezuela anuncia que el 2020 será el año de la recuperación económica. Expertos estiman que puede darse una mejoría, mientras que la población espera con ansias un mejor panorama económico. Álvaro Algarra nos amplía.
La economía de Venezuela en el 2020, según proyecciones del último informe del Fondo Monetario Internacional, tendrá una contracción del 10% y continuará con elevados índices de inflación. No obstante, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, indicó que a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el país se encuentra a las puertas del crecimiento de su economía.
Y nosotros estamos conduciendo políticas públicas para que esa realidad económica sirva a los intereses del crecimiento del país.
El economista y expresidente de Fedecámaras, Jorge Botti, espera que en el primer semestre de 2020 se vea un repunte de la economía del país.
Sin duda alguna va a ser otro año muy conflictivo, pero hay que señalar, entre otras cosas, que lo poco que vemos que funciona en Venezuela, lo poco que vemos que está de pie, está sostenido sobre los hombros de esfuerzo privado, de trabajadores y de empresas que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para seguir adelante.
Asimismo, en las calles de la capital venezolana, los ciudadanos expresaron optimismo de que mejore la economía.
Tengo fe en Dios que este año sea el año de Venezuela, de los venezolanos. Mire la cuerda de viejitos que estamos aquí haciendo cola para comprar alimentos.
El Fondo Monetario Internacional además prevé que el desempleo en el país alcanzará el 47.2% y Venezuela, con la actual administración, pasará a ser el país más pobre de Latinoamérica. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Buenos pronósticos ven expertos en la economía de Latinoamérica en 2020. Pese a ello, reconocen que existen aspectos que deben permanecer bajo observación. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda nos amplía.
América Latina cerró 2019 con una evidente inconformidad ciudadana. Adicional a la crisis en algunos países por aspectos internos, las relaciones comerciales externas en ocasiones agudizaron la situación.
Vemos que por lo menos los riesgos a nivel externo se están moderando. Es posible que veamos un tratado comercial entre Estados Unidos y China que permitan que se recuperen las materias primas que son muy importantes para Latinoamérica.
Mientras Andrés Abadía de Pantheon Macroeconomics vía Zoom analiza un factor externo que considera de suma importancia, Alejo Sherwonko de UBS Bank mira la situación de dos países que han venido frenando el crecimiento económico de la región.
Tanto Argentina como Venezuela tuvieron tasas de contracción económica bastante pronunciadas y los gigantes económicos de la región, México y Brasil, tuvieron una performance que dejó mucho que desear.
Pese a que la economía venezolana ha sido complicada, Abadía señala que este no ha sido un factor negativo para Colombia, el mayor receptor de venezolanos.
Incremento significativo en la población significa un mayor consumo, todos esos inmigrantes tienen que consumir bienes básicos, alimentos, electricidad, hay más, digamos, una fuerza laboral que se encuentra en el país y que también ayuda a la actividad económica, y eso también ha generado una reactivación o una dinámica positiva en el consumo.
Los expertos califican como importante el trabajo en asuntos locales para así evitar que afecte el apetito de inversión internacional, que resulta significativo en el crecimiento anual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, el poder de la equinoterapia en el tratamiento de enfermedades. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La terapia con caballos puede complementar el tratamiento de diversas enfermedades. Alonso Castillo acudió a un centro terapéutico en Florida, donde conoció a una niña venezolana que, según su madre, está mejorando gracias a esta terapia.
Cuando Dana Isabela monta su caballo, la alegría recorre su cuerpo. Cada visita a este lugar es una terapia y una aventura hacia la sanación que experimenta junto a su amigo equino y su madre, Daniela Ovalle.
Yo no sabía que amaba tanto los caballos. De tal punto que, o sea, llegamos aquí y ella lo que quiere es estar en los establos, buscándolos, tocándolos.
La niña de 6 años nació con el síndrome de Dandy Walker, una anomalía congénita que se caracteriza por la presencia de hidrocefalia.
Es una malformación cerebral. Nació con agenesia del cuerpo calloso que divide los hemisferios. Esa parte no se le desarrolló por completo.
Hace un año, Ovalle decidió complementar la terapia médica de Dana Isabela y acudió a Carol Goyri, inmigrante venezolana y fundadora de la Academia 4x4, quien decidió traer su experiencia en equinoterapia a los Estados Unidos.
Como hay tantos niños que vienen de otros países, tantas familias buscando el apoyo en la parte, en esta parte de, con necesidades especiales, aportando solamente mi experiencia, mi condición de maestro de equitación.
En el caso de Dana, las mejorías son constantes, paulatinas y alentadoras.
El tomar sus riendas, ya eso para ella fuerza, mantener su tronco erguido, fortalece toda su parte de su musculatura, del estómago, del abdomen, los brazos, la espalda.
La relación afectiva que se establece con el caballo, según expertos, coadyuva en el tratamiento de problemas físicos, psicológicos y sociales. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Continuamos con otra historia de superación para iniciar el 2020. Conoceremos el testimonio de un hispano en Miami que, a pesar de su discapacidad física, trabaja desde su silla de ruedas en diversos oficios, como nos cuenta José Pernalete.
En las calles de Brickell, la zona financiera de Miami, es fácil toparse con Pedro González, un venezolano que desde 2010 debe desplazarse en silla de ruedas tras un accidente de tránsito.
Más que parapléjico, porque estoy paralizado del pecho hacia abajo. Entonces, buscando oportunidades de trabajo, y tú sabes que aquí, que tanto el idioma como mi misma condición hacía difícil encontrar un trabajo. Le adapté esta máquina a la silla de ruedas para hacer Uber Eats y diseñé esta plataforma que tiene tres lados, y mientras hago Uber Eats, hago haciéndole publicidad a los clientes que me contraten.
Superó sus propias limitaciones para seguir adelante. Ahora muestra publicidad sobre ruedas en cada lugar de esta concurrida zona del sur de Florida.
Tanto los edificios residenciales como comerciales. Entro a todos los restaurantes porque cuando tengo que buscar los pedidos no tengo otra alternativa.
Pedro no duda en el potencial que cada ser humano puede desarrollar. Nos explicó que la discapacidad para él solo existe en la mente de quien la acepte, e insiste en no despreciar los dones con los que se nace.
Y ya es suficiente contenerte a ti mismo. Y si tú te tienes a ti mismo y tú investigas dentro de ti mismo y ves todo el potencial que tú tienes, solamente el de vivir, ya solamente eso es de agradecer.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Aunque América Latina demostró importantes avances en materia de reducción del consumo de tabaco, según la Organización Mundial de la Salud, una amenaza se cierne en el horizonte: el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos. Ronen Swart nos amplía.
Hay 15 países de América Latina que están en camino a lograr la meta de reducción de consumo de tabaco en un 30%, lo que la convierte en la región de mejor desempeño, según la Organización Mundial de la Salud. Para el cardiólogo, el doctor Henry Punzi, esto es producto de un trabajo sistemático.
Implementar impuestos, dificultades donde uno puede fumar o no fumar, ¿no? No se puede fumar en un edificio, no se puede fumar en el trabajo. Entonces, haciendo ese tipo de intervención, aumentando el impuesto sobre los cigarrillos, han hecho que gente disminuya, que no tenga esa capacidad tan fácil de hacerlo.
El estudio anual de la Organización Mundial de la Salud evidenció que dejó de crecer la cantidad de hombres que consumen tabaco y se prevé que disminuya en más de 1 millón en 2020. A pesar de ese dato, el doctor Punzi, a través de una entrevista por Skype, señala las consecuencias que su consumo tiene para los fumadores.
Lo que hace el tabaquismo es que afecta a las arterias. Las arterias van al cerebro, ojos, corazón y riñones. Y eso es una de las causas desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular. Es uno de los factores de riesgo más importantes.
Aproximadamente la mitad de los consumidores de tabaco en América Latina, algo así como 8 millones de personas, mueren cada año. El 90% es por consumo directo, el 10% restante muere por ser fumadores pasivos. Esto según el análisis anual sobre tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
En instantes, lo que dejó el tradicional Festival de las Rosas en Los Ángeles. Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada
Esta semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Unas 18 personas han muerto en Australia como consecuencia de los incendios forestales que azotan a la nación, anunciaron las autoridades este jueves. Otras 17 permanecen desaparecidas, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar con las horas. Miles de personas fueron evacuadas ante las amenazas de las llamas. Y por otro lado, el 2020 se inició con uno de los espectáculos tradicionales y más esperados, el desfile de las rosas. Verónica Villafañe estuvo presente y nos trae algunas imágenes de las extraordinarias carrozas que desfilaron en el evento.
39 impresionantes carrozas floridas, 20 talentosas bandas de marcha con centenares de músicos y 17 unidades ecuestres formaron parte del espectáculo del desfile de las Rosas 2020. Las carrozas adaptaron el tema del desfile, el poder de la esperanza, para crear inspiradoras obras de arte decoradas con millones de flores. La maravillosa exhibición atrajo a cientos de miles de espectadores de todas partes. Muchos hasta durmieron en las veredas del Boulevard Colorado para asegurar el mejor puesto para disfrutar del evento.
Tengo 20 años viniendo aquí desde el 1999.
Venimos del estado de Virginia y venimos aquí a ver el desfile de las rosas. Siempre lo hemos mirado por televisión y ahora decidimos venir a verlo en vivo.
El desfile también celebró la diversidad. Las actrices Rita Moreno y Gina Torres y la gimnasta olímpica Lori Hernández fueron las grandes mariscales. Y carrozas como la de la Fundación de Patrimonio Chino-Americano, que ganó el premio de la más extraordinaria, resaltaron la mezcla de culturas que forman parte del país.
El desfile de las rosas es un verdadero símbolo cultural porque participan personas de diferentes partes del mundo.
Este año desfilaron 4 bandas latinoamericanas. De México, los Aguiluchos Marching Band. Costa Rica llegó con la banda municipal de Zarcero. Puerto Rico envió a la centenaria banda colegial de Mayagüez y la banda El Salvador Grande como su gente tuvo su gran debut en el desfile. Verónica Villafañe, Voz de América, Pasadena, California.
Nos despedimos con una práctica que ya es tradición en varios países durante el primer día del año. La tradicional zambullida de inicio del año convoca gran cantidad de entusiastas y nadadores en Italia, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y Rusia. Las bajas temperaturas no es excusa para que muchos de estos nadadores se den una zambullida en las gélidas aguas de algún arroyo o algún lago por una buena causa o para espantar las malas energías. Les informó Belén Mora.